Ser Podcast.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Tenemos ya en el estudio a la mitad de Feten. No, así, Diego, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y estoy emocionada, Iñaki, porque Diego me ha dicho, vamos a hablar de música y de trenes.
Oh.
No sé cómo ni qué vas a contar, pero bueno, yo me uno a ti, ya lo sabes.
He venido en tren y me voy a tren. Siempre vengo del Burgos, siempre con retraso, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, ahí lo suelto. Viajamos en tren. Vale. Bueno, eso sí.
El tren,
el tren y yo también. Viajamos en tren ya que, como todos sabemos, este medio de transporte ha servido de inspiración pues para muchísimos creadores musicales. ¿Qué decir de esta canción?
El chacachá del tren, qué bueno.
Sí, señor.
Eres un moderno.
Yo soy un clásico, Iñaki. Yo reivindico Mocedades y el Consorcio, por supuesto, porque cantan bien. Ya sabéis que quien canta bien tiene todos mis respetos en estas épocas. No puede haber un medio de transporte más inspirador, escenario de crímenes, pasiones, robos, persecuciones, besos, saltos al vacío. Aunque sus vagones diáfanos, los que tenemos ahora con esa luz horrible, pues no tienen la magia de los compartimentos.
No.
Viajar en tren nos sigue pareciendo un disfrute y una manera romántica de viajar. Y por supuesto, hay que decir, a pesar de todo, que es muy seguro. La música ha sido parte de la historia de este ir y venir de trenes, que, por ejemplo, los que nos dedicamos a grabar en las pistas de grabación de los instrumentos en el ordenador, se llaman tracks, como las pistas
como las vías,
de los trenes, como las vías. Se han usado sus sonidos para comenzar rítmicamente canciones, los trabajadores llevaron el blues de un lugar a otro, un montón de historias.
El blues, pero en España, también la música y los trenes van...
Pues mira,
de la mano.
Todos los que estáis aquí estamos por la edad, una edad joven, pero estamos gracias a que se construyeron los primeros ferrocarriles.
¿Y eso?
Pues porque los constructores de los primeros ferrocarriles del norte de España eran italianos.
¿Sí?
Nos trajeron el acordeón o fisarmónica, como se llama en italiano, con sus bailes agarrados, lo que hizo pues adorar este instrumento, incorporar los nuevos ritmos de bailes, donde uno arrimaba la cebolla, como dicen en mi pueblo, y subió muchísimo la natalidad en nuestro país.
Para llevar el ritmo está bien, sí.
Está muy bien, ¿eh?
¿Qué es esto?
Esto es una tarantela que, por cierto, no solo en Italia, también en Huelva, por ejemplo, se hacían rituales contra la picudera de tarántula.
Ah.
Y decía la leyenda que si bailabas este ritmo, expulsabas el veneno. En España también se hacía, con unos bailes que parecían más bien una especie de salida del demonio del cuerpo del
vudú,
personaje, una especie de vudú. Y
entonces dices que el acordeón la trajeron a España los italianos.
Eso es, y como los primeros ferrocarriles se construyeron en el País Vasco, se quedó para no irse. Los acordeones de botones, que allí se llaman triquitisas, son el instrumento más popular de Euskadi.
Este es de botones,
sí, señor.
Y el otro es de teclas.
Tenemos teclas cromático, quiero decir, ¿qué es cromático? Tú ves un piano, ves teclas negras y teclas blancas. Luego están los de botones cromáticos, con teclas negras y blancas, y luego están, no son teclas, son botones. Y luego los diatónicos, quiero decir, acordeones que solo tocan las notas blancas. Lo que hacía Kepa Junquera, mi gran amigo Kepa, que estamos escuchando, es tener, cuando te vas de concierto, llevar 20 acordeones, cada uno en un tono, porque dependiendo de si vas a un lado o a otro, suena. Es un instrumento muy complejo de tocar.
Y es esforzado físicamente, ¿eh? Yo he tocado muchos años con un acordeonista y cuando tiene uno de que tenía por un lado teclado y por el otro lado botones, y es un tipo más grande que yo y le costaba, acababa los conciertos, cantábamos boleros, rancheras, tangos, y era esforzado y el tipo es bastante grandodión, ¿eh?
Sí, señor, es un instrumento muy pesado.
¿El de Jorge cómo es?
El de Jorge es un instrumento pesado también. Y además, 15 kilos cuando viajamos por los aeropuertos con Fetén, pues no son agrado de nadie, pero Jorge, que es muy buena gente, no se queja, todo en favor
le
de la música.
Le damos un besazo desde aquí. Oye, decías antes, o vinculabas el tren con el blues. ¿Blues qué? ¿Blues añejo? ¿Blues negro?
Sí, son miles de historias de cantantes de blues que viajaron en esos trenes de carga que les permitieron además salir de sus lugares de orígenes para llegar a las ciudades en donde se cocía el bacalao, ¿no? De hecho, uno de los efectos más bluseros era imitar los sonidos del tren, como el traqueteo, el chuchuchú o resoplido, creando ritmos parecidos a los de los trenes. Un tren en crescendo mientras arrancaba y acelerando hasta la velocidad punta. Look yonder coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that. Los trabajadores de las primeras líneas ya componían melodías sobre su duro trabajo, o sea, ha sido uno de los trabajos más duros y más complicados. Si ahora es complicado crear o construir una vía de tren, imagínate en esas épocas,
claro,
¿no?
Claro.
Pues era lo más difícil. ¿Y quién lo hacía? Pues también como ahora.
Claro.
Gente que vino de fuera y que sin ellos este país no sería nada.
Sí, muchos esclavos negros también que ponían de las prisiones.
Así era la historia. Y en un ejemplo de ello es I've Been Working on the Railroad, una canción que, oye, a pesar de la tristeza, pues, y del arduo y duro trabajo, la gente cantaba porque había esperanza en la vida.
Es una crónica de un día de construcción o de trabajo en el ferrocarril.
Hay que decir que cualquier ejercicio laboral que se ejerciera con un martillo también invitaba a crear el ritmo sobre el que cantar.
Claro,
en el flamenco estaba el yunque, también en la música popular, haciendo el pan, las panaderas, hablamos de ellos en la primera
las
edición.
Las canciones de trabajo eran eso, canciones para llevar el ritmo más alto o más flojo. Sí,
sí, señor. También, fíjate, se cantaba a los héroes, como el maquinista Casey Jones, que murió el pobre al intentar frenar su tren para evitar una colisión en 1900. Te queremos, Casey Jones, muchas gracias. Listen, 'cause you're gonna hear a brand new story about a great engineer. He's the greatest of them all, we claim. Number one's his engine, Casey Jones, his name. Casey Jones, steaming and rolling. Casey Jones, you never have to guess. Evito la colisión. Se supone que sí, evitó la colisión, pero se la comió él. O sea, que si yo no fue al bar luego por la tarde.
Me estaba sonando al principio de esto a Verano Azul.
Suena un poquito a
Oye, hemos hablado de blues, hablemos de jazz.
Bueno, los músicos de jazz también viajaban, solían viajar en los primeros y precarios buses, ¿no? Pero entre, por ejemplo, en Nueva York, los trenes de metro se usaban para viajar entre los barrios. La mítica canción Take the A-Train, un estándar de jazz que se convirtió en pieza emblemática del repertorio del gran Duke Ellington, rendía homenaje a esta mítica línea de metro que unía Harlem con el resto de la ciudad, y además yo creo que sigue haciéndolo además. Must take the A train to go
over Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you miss the quickest way to Harlem.
Hurry, get on now, it's coming.
Joder, qué juegos de voces, madre mía.
Todo con autotune, ¿eh?
No, sí, no. Todo.
Para nada.
Además, todos estos músicos en directo y los cuatro cantantes en directo. Esta no empezó siendo instrumental y luego le pusieron una letra, me suena, ¿no?
Sí, sí. Casi todas las melodías de estándar han empezado de forma instrumental, casi todas.
Claro.
Pero bueno, hay que decir que Duke Ellington lo llevó de manera instrumental, luego volvió al instrumental,
sí, sí, sí,
a hacer una auténtica, bueno, joya icónica,
joya
de la música.
Trabajos de construcción en el ferrocarril que han inspirado muchas canciones, espacios como los vagones que han inspirado otras tantas. Supongo que esas esperas en estaciones, esos retrasos,
bueno,
esa deseando que aparezca la persona que tiene que aparecer y luego no aparece.
Pues sí, sí, pues como hoy en Burgo, que había un retraso, siempre hay retraso en el tren de las 12, de aquí lo digo, y no ha aparecido nadie en mi vida.
Vaya.
Sigo soltero. Pero sin duda, las esperas en los andenes, las carreras persiguiendo ese tren donde se va tu amado, tu amada, pues hombre, no puede haber algo más inspirador, ¿verdad? Homeward Bound fue compuesta, según Paul Simon, en una larga espera en la estación de Widnes, en Inglaterra.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band.
Yo esta canción, Iñaki, la he elegido por ti.
Gracias.
Lo digo de verdad.
Estoy enamorándote, lo agradezco, porque a mí me encanta Simon y Garfunkel, pero luego estoy descubriendo ya al Paul Simon que vino después, cuando ya Garfunkel decidió dejar la peluca e irse a otra cosa. Pero sí, gracias, porque me encanta.
Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Each town looks the same to me.
¿Hay algún género que no vaya nada con los trenes? Yo me imagino el rock, por ejemplo.
No,
es más de carretera, ¿no?
No me imagino a unos melenudos en el tren, el Expreso Albacete. Siempre ha sido más de bus, de sleepers, este nombre inglés que se pone para esos autobuses en los que viajan los técnicos, los músicos. Pero fíjate, Leño y el gran Rosendo pusieron al tren en boca de todos con un clásico, El Tren. Venga, vamos a escucharlo.
Ahora me sale mi vena latinoamericana, que como bien sabe Iñaki, la tengo en algún lugar.
Bueno, ayer de hecho la estuvimos haciendo crecer, viendo a Rubén Blades, que nos encontramos allí.
¿Pero cómo? ¿Pero no me invitáis? ¿Cómo soy?
No, es que Rubén...
Estás haciendo pandilla a mi espalda. ¿Cómo no me invitáis a ver a Rubén
Blades? Siempre estás invitadísimo.
Fue imprevisto.
Latinoamérica... que las redes de tren sí que es verdad que están menos desarrolladas o hay menos, vaya, que en Europa, por ejemplo, o que en Estados Unidos. ¿También han sido motivo de inspiración?
Sí, una de las cosas más bonitas que por lo menos yo vivo cuando voy a Latinoamérica es ver las estaciones abandonadas. Hubo grandes líneas de trenes en, en la Latinoamérica colonial y también en la colonial, ya en el final de la Latinoamérica colonial, y hay un montón de estaciones perdidas, vías muertas, pero hay una canción que a mí me emociona, que creo que describe mejor que nadie lo que pasaba en un tren como este que unía el tren de Puntaneras en Costa Rica, unía San José con Puntaneras, un lugar costero, y el gran Héctor Zúñiga Rovira ya cantó a uno de los trayectos más auténticos y carismáticos. La canción es divertidísima y de verdad vamos a intentar escucharla porque describe con detalle todo lo que pasaba alrededor de este, supongo que caluroso, viaje.
Todos se aglomeran en la ventanilla, comprando el tiquete, ya está listo el tren. Dos para Barranca, dice una chiquilla, siente que la tocan y no sabe quién. Cinco campanadas, pronto es la salida, todos ríen, corren sin dejar de hablar. ¿Dónde está mi bolso? Aquí está mi vida y el novio de Luisa ya no va a llegar. Guárdame otro campo que viene Roberto, yo voy a Mastate, que te vaya bien. Todos van alegres porque van al puerto, la gente no cabe ya en todo el andén. Es un pueblo entero que viaja sonriente porque no soporta el bullicio mundano. San José en camisa como un ser viviente quiere expansionarse en el puerto lejano. Última campana, gran algarabía, yo no llevo plata, yo llevo 100 pesos. Un hombre pregona chances en lotería y en las despedidas chasquean los besos. Pita su estridente, el tren va rodando, el que no se sienta se puede golpear. Cruzando por Pavas, el tren va pitando, la gente en la calle lo mira pasar. Calor que asociamos con los marañones.
Estoy pensando en otra canción latina también, vaya, los mexicanos no siempre les ajusta el término, pero hay un corrido precioso, se llama Zenaida, o La Niña Zenaida, porque es de esos corridos que tienen distintas letras en distintos lugares de México.
Ah, qué bonito.
Pero es muy bonito porque dice 400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Zenaida, que tiene, quiere decir que esa es la distancia que hay, ¿no? Entonces se sube al tren y se va a buscar a la niña Zenaida y cuando la encuentra, la otra le dice: oiga, joven, ¿de dónde es usted?
Sí.
O sea, ¿dónde viene usted a buscarme, no?
Ay, pobre.
Y al final ella no quiere casarse con él y al final vuelve a esperar el tren y se vuelve a su casa, donde quiere volver con su mujer, y su mujer le dice que gracias y buenas tardes, idiota, que te has ido con otra y ahora quiere volver. O sea, que otra historia.
Es un buen viaje en tren, ¿eh?
Sí, le pegó el viaje al final la exmujer. Luego te paso la canción.
Sí, señor. Corazón de música. Sí, señor. Con Iñaki de la Torre.
Venga, seguimos por otros géneros. No sé, el rap.
Bueno, el rap y el tren han tenido que ver toda la vida desde que existen, porque entre otras cosas los grandes grafiteros de los trenes suelen ser raperos. Yo digo, desde aquí mando un saludo a mi gran amigo Hurto, que es como firma los trenes, sí, aunque no puedo decir su nombre, como rapero. Él sabe quién
ni
es.
Ni su dirección, ¿no?
No, tampoco. Tampoco. De hecho, es un amigo mío, de los grandes amigos, esto sí que lo cuento, que de él es grafitero, pero trabaja en la unidad de limpieza de graffiti de su ciudad. Es genial, esto es real. Esto es maravilloso. Tiene una entrevista. Pero no, ya hay que. Os iba a poner un ejemplo, por ejemplo, Outkast, que voy a decir Outkast, claro, que es una de las cosas más increíbles que le han pasado a la música, y su The Train, nombre un poco original, pero bueno, The Train, arrasaron de esta manera.
Thanks. Little do they know when I was brought up in this game. 20 ain't always been the vibes from spitting. I made a change, like the diaper on the bottom of my baby daughter. I wasn't ready to be no father, maybe kinda sorta. Cause when I saw her, I swear it made her tear fall. Not tears of sorrow, but of joy, so listen here, y'all. I grabbed the mic and moved the crowd and disappeared, dawg. Back in 94, that was a motherfucking year, homeboy. Then that Southern player listing with platinum. Stacks on decks, they ain't tell us to pay our taxes. Walking around the table in the kitchen just for practice. Reciting rhymes to sharpen mind, now let's deliver.
Esos eran los mismos de aquello de hey.
¿Ah, sí?
No, sí, no, 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 no,
estoy casi seguro que sí. Luego lo busco, luego lo busco. Pero mira, ya he cantado, fíjate qué bien.
Pero vamos, y perdona, este agosto que nos vamos a ver, vas a cantar bueno, más de una vez.
Ah, venga, vale.
No te digo la sorpresa, entonces aunque seas el director.
Entonces me pagas tú a mí.
Vale, vale, eso.
Oye, como siempre nos llevas a lugares insólitos, sí, con la música, hoy también.
Bueno, cada miércoles nos adentramos en el maravilloso mundo de lo insólito.
Músicas insólitas.
Dale pues.
Mira, hoy vamos a hablar de un instrumento que quería haber traído en directo, ya lo he hecho en otros veranos, pero no puedo, no me dejan pasar en Chamartín con él, de verdad.
Claro. ¿Por qué será?
Pues que, porque es un serrucho.
Ah.
Hablar del serrucho es hablar de uno de los instrumentos más increíbles de la historia de la música. ¿Eh? Vamos a escuchar primero cómo suena y os voy contando cosas.
Venga.
Bueno, eso que suena como melodía, ¿sí?, no es una soprano empapada en el licor.
Ni nadie silbando.
No es un silbido, es una sierra para cortar madera. Nacido de la pobreza, como muchos instrumentos que hemos hablado siempre, la sartén en España, por ejemplo, se supone que fue en la cordillera norteamericana de los Apalaches, en donde los leñadores, sin recursos, sin dinero, pues intentaron dar rienda suelta a su creatividad, que el ser humano, aun siendo pobre, ha dado siempre protagonismo a la creatividad, y se dieron cuenta que al golpearlo emitía notas. Primero se tocaba con un pequeño martillito, ¿no?
Ah.
Es muy curioso cómo...
Porque aquí, perdóname, se está tocando con el arco
del
violín, ¿no?
Ya sería en el siglo XIX, cuando cuenta la leyenda, estas leyendas típicas, que un soldado alemán comenzó a hacerlo vibrar frotando el borde sin dientes, el borde que no tiene dientes,
claro, claro,
de la hoja con un arco de violín. Se hizo muy popular, fíjate, en la horrible Alemania nazi, en todos los cabarets, casi todos tenían un serruchista o una serruchista. En la película Cabaret aparece un serruchista que toca de verdad, por cierto. Y hay que contar también que la gran Lili Maglen tocaba el serrucho de perlas. Nieves con Costrina, por cierto, me mandó una foto en donde sale con un serrucho y un violín. No creo que lo pudiera tocar a la vez, pero bueno, Lili Maglen pues podía hacer lo que quisiera.
Lo
y
que
bueno,
está siendo muy humilde, porque lo que no saben los oyentes es que Diego también lo toca maravillosamente.
Sí, te iba a preguntar, sí, ¿cuándo empezaste tú a tocar?
Yo empecé a tocarlo porque lo vi en Delicatessen en la película,
sí,
y que ahí no toca de verdad el actor, pero me entusiasmó, pedí un serrucho y bueno, pues como si te pides una bolsa de almendras. O sea, estuve ahí en la mesa un año y ya rompí el miedo. Y lo que hablábamos antes con el invitado que va a venir luego, cómo el serrucho a nosotros, con Feten o incluso con Fito que lo toco, provoca en la gente en estas épocas de inteligencia artificial una emoción que no puede provocar un ordenador u otra cosa, ¿no? Así que es muy bonito tocar el serrucho, y si alguien lo quiere probar en casa, por favor, el arco por la zona sin dientes.
Hombre, claro.
Por favor.
Oye, por cierto, te voy a preguntar una cosa que no es broma. ¿Hay que afinarlo de algún modo? O sea, ¿se te puede desafinar un serrucho? ¿Se te puede, digamos, perder la... Ya no, porque evidentemente no tiene trastes ni nada, pero quiero decir, ¿puede perder la flexibilidad o algo así? ¿Tiene alguna característica que
en
tiene
principio
que conservar?
No, es acero. Imagínate, mi serrucho le ha pasado de todo, hasta un tráiler por encima, lo pisan en los escenarios. No. Es un instrumento que se toca por intuición. Es idiófono, quiere decir, como un triángulo.
Sí.
Ya que lo convertí... Bueno, es idiófono, es un serrucho para cortar madera, pero como instrumento tiene que sonar por su propia vibración, por lo tanto es idiófono, como un triángulo. Y en principio el mío, que ha pasado de todo,
no hasta, ha perdido la vibración.
No, incluso se ha oxidado, y mi amigo Josete, que es mi vecino de Atapuerca, me lo pule.
Qué
y
guay.
Mi serrucho todos los años está perfecto para cualquier boda o celebración.
¿Cuántas veces te has cortado?
Pues me he cortado un par de veces. Ostras. La verdad, sí, me he cortado un par de veces. Y luego eso no es fácil. La última vez en el aeropuerto de Melilla, ya una vez facturado el serrucho, abrieron la maleta y tuve que ir a la Guardia Civil y tuve que tocar el serrucho a la Guardia Civil. Y tengo que decir que la gente tenía unos ojazos.
Trenes no.
Estás a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer y tú en tu corazón estás llorando otra vez.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana con Iñaki, con Diego Galaz y volvemos con una canción mitiquísima y con un invitado magiquísimo.
Bueno, esta es una de las canciones que forman parte de la banda sonora de su vida.
Sí.
Y hoy, por arte de magia, contamos con uno de los magos más reconocidos del mundo. Un ser capaz de transportarnos a emociones y lugares inimaginables solo con sus manos, con su imaginación y siempre para hacernos soñar. Hoy, por arte de Birli Birloque, tenemos a Jorge Blas.
¡Bien! ¡Qué bonito, Diego! Hola, Marta. Hola,
Jorge,
Jackie.
¿Qué tal?
Hola, Jorge.
¿Cómo
muy
estás?
Bien,
muy
bienvenido.
Bien.
Feliz. Qué bonito. Las cosas que escribe la IA, ¿eh? Diego, es increíble.
No, aquí no, o sea, IA que valga.
Eso sí que es magia.
¿Qué IA? ¿Pero qué IA? Si en Burgos no ha llegado, en Burgos no ha llegado. ¿Por qué te gusta esta canción, La chica de ayer, Jorge?
Pues mira, esta canción yo no conocí la movida, porque yo nací en el 80, pero conocí la posmovida. Era finales de los 90, yo empezaba a actuar en los locales de Madrid y recuerdo en Galileo Galilei que estaba Antonio Vega actuando, ya era su última etapa, y Ángel Viejo, el dueño, dijo, oye, ¿queréis venir al ensayo? Y estuvimos en el ensayo con la sala vacía.
¡Ay, qué maravilla!
Viendo cómo tocaba, cómo tal, y joder, fue una gozada. Y luego, después del concierto, que fue mítico, todos, otra, y nos dijo Ángel, no, ya se ha ido.
Ya se fue por tal,
cogía un taxi y se iba. Pero era su última época y recuerdo mucho los inicios, cuando empezaban los garitos de Madrid y tal, actuar.
Por cierto, Diego, me acuerdo que cuando murió Antonio Vega, la cosa más lógica y mejor que se dijo, y más original, fue la que dijo Ramón Arroyo, el guitarrista de Los Secretos, que dijo, no nos olvidemos que también era uno de los mejores guitarristas de rock de España.
Sin duda alguna.
Era un grandísimo guitarrista, no solamente compositor.
Sin duda alguna. Jorge, ya sabes que aquí siempre vamos a hablar de lo que tenéis como vocación o entre manos los que sois invitados, pero siempre intentamos llevar el asco a nuestra sardina y hablamos de música. La magia, que es tu profesión, tu pasión, como la música depende mucho del ritmo. ¿Tú crees que un truco puede tener tempo igual que una canción y que si cambias ese tempo deja de funcionar?
Totalmente. De hecho, los magos muchas veces ensayamos con metrónomo.
Sí,
ponemos un metrónomo y cuando tenemos que hacer un pase con cartas, las dadas, el echar cartas en la mesa o técnicas secretas, lo hacemos a ritmo de la técnica, de la música que utilicemos, de todo, ¿no? Pero sí que es fundamental el timing y el tempo, como lo llamáis en música.
Sí.
Pero sobre todo porque si vas desajustado, primero se puede ver el truco, te pueden pillar, todo el mundo se desilusiona, o sea que es fundamental.
O sea, igual que se sincronizan los movimientos, se sincroniza pues eso, el tiempo y también los silencios, porque claro el silencio también es fundamental para guardar esa expectación, ¿no?, de la gente, para mantener a todo el mundo boquiabierto.
La expectación y bueno, el suspense, el crear ese momento previo antes de un juego, de dejar todo en silencio, esa parada, que música también entiendo que la ausencia de música es importante. Sí. O sea,
claro, el silencio es un juego fantástico.
Y en magia sin duda, porque hay veces que hay números de magia que son completamente en silencio. O sea, simplemente, y eso además Mira, en humor también se usa mucho para que la risa se multiplique, ¿no? Lo peor que puede pasar cuando haces un gag, un chiste, es que suene una música o que te tape la reacción natural de la gente, ¿no? Y en magia pasa. Yo muchas veces en los shows intento que cuando va a suceder la magia no haya música en ese momento, no haya nada más que la sensación del público, que además se contagia, ¿no?
Yo tuve la suerte de trabajar contigo, gracias al máster, que además yo estaba todo el rato, éramos más jóvenes, Jorge. Dime cómo has hecho ese truco.
No, pero es que tú eras parte de la banda de Mastretta.
Yo era parte.
Y había música en directo y Diego todos los días me decía, ¿para qué te has complicado con esto? Tú pon un disquito,
pon un disco, ya está,
que es mucho más fácil que traer a todos estos músicos.
Bueno, y además, y había una luna porque trabajamos con Elena, una chica que hacía, lo diré,
acrobacias,
y yo me subí a la luna y la rompí. O sea, fue muy duro.
Bien, Diego, pero recuérdame que no te invite al almacén de Yadró.
Mira, yo quiero que pongamos, el Super Elena, nuestra técnico, va a poner una canción que compuso Mastretta para tu espectáculo y luego coméntanos cómo fue la experiencia de poder hacer magia con música en directo. ¡Qué recuerdos!
¡Ay, qué fuerte! Aquí tú salías al escenario, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y aquí, claro, ensayabas con la música de fondo, con toda la banda.
Claro, todo fue porque yo coincidí con Nacho en un evento y me encantó lo que hacía, me flipó la música, y entonces le dije, oye, ¿tú podrías hacer la música para un show completo? Y efectivamente, se llamaba Birly Birlocker el show, y allí estaban pues todos los ilustres. Diego, sí, sí. Tal, estaba Coque, sí. Estaba el...
Bueno, estaba Luca Marina,
todos.
Luego hay que decir que al acabar la temporada tuvo que llamar a Cofidip, porque claro, con tantos músicos pendencieros.
Pero, sí, por cierto, que le guste esta música de Nacho Mastretta, que busque también Racalmuto.
Sí, señor.
Con quienes creo que tú también has tocado, Diego,
sí, señor.
Porque son una cosa parecida y fantástica.
Bueno, no, pero es que tiene una personalidad la música y además el show, o sea, era una emoción increíble, nada que ver con poner el disquito, ¿eh? O sea, eso es otro nivel, ¿no?
Te iba a decir, a mí me has contado, como somos amigos, una historia que creo que es bonito compartir, porque has descubierto hace poco algo sobre tu abuela que tiene que ver con la música.
Es verdad, mira, Pilar Aparicio, la madre de mi madre, yo desde que era niño, pues ella tenía pianos y tocaba el piano y tal, pero lo que no sabía es que era un músico profesional, una tía que componía canciones y que en los años 30, 40, pues tuvo mucho éxito en la época. Es verdad que se casó con mi abuelo, dejó de componer, lo que pasaba a muchas mujeres de la época, ¿no? Que tenían mucho talento, pero que fue un poco tapado, ocultado, ¿no? Pero el otro día en la SGAE de pronto me dieron todas sus partituras y he descubierto que tiene, pues eso, unas creaciones que todavía no he escuchado. Le he pedido a Diego a ver si puede hacer su magia y que escuchemos su música algún día.
Qué bonito.
Pero
eso.
Hay como 30 músicas compuestas por mi abuela que no tenía ni idea. Sí. Hace unos meses, ¿no?
Yo estoy intentando convencer a Jorge de que, lo digo en serio, que un espectáculo tiene que converger todo eso que hizo tu
eso
abuela.
Estaría fantástico.
Contra viento y marea, porque en esas épocas las mujeres no podían permitirse, por desgracia, dedicarse a la
claro.
música.
No, pero mira qué bien que hay un archivo que han localizado todos sus temas y tengo ya las partituras, o sea que ahora ya estamos
tesoro.
Más cerca, ¿no?
Menudo tesoro. Sí. Oye, un mago... yo diría que tendría más facilidad para tocar un instrumento o no tiene nada que ver.
Pues yo intenté, pero no conseguí.
¿Ah, sí?
Sí, porque mi abuelo, cuando mi abuela falleció y mi abuelo pues quería que yo tocara el piano, entonces me inscribí en el conservatorio y tal. Un desastre, no podía. Pero bueno, sí que hay magos que sí que tocan instrumentos, que se les da bien o tal, pero yo no lo conseguí.
¿Y al revés? ¿Un músico a hacer magia?
No, es que tiene las manos ocupadas.
Está las manos
es que tampoco
ocupadas.
Lo podéis hacer todo. O sea, no podéis.
Bueno, yo desde que trabajé con Jorge y viví de cerca la magia, entendí que quienes tienen la llave para sorprender, para aglutinar, para en mitad, como nos ha pasado en mitad, a las 5 de la mañana en el Café Berlín, hacer que todo el mundo se reúne alrededor de él, no somos ni los músicos, ni
bueno,
los strippers,
los
ni nada.
Un poco también.
No, son los magos. Y hablábamos antes también, a ver qué opinas tú, porque conversábamos amigablemente sobre cómo en estas épocas, hablábamos del serrucho también, cómo en estas épocas de tanta tecnología, un simple juego de cartas, simple entre comillas, puede hacer que una persona, le dé vuelta a la cabeza, ¿no?
Claro, yo creo que ahora demandamos más experiencias de verdad, auténticas, reales, en vivo, ¿no? Y se nota en los teatros que la gente va al teatro y cuando los jóvenes, la gente tipo mi hijo que tiene 14 años, nota o experimenta lo que es un show en directo, sea un concierto, sea teatro, sea magia, eso sin duda se lo llevan y es un impacto porque no han tenido esa emoción aún, ¿no? Están pegados a la pantalla, pero las emociones reales se viven en un show, en directo, en teatro, en concierto.
¿Te pasa a ti como le pasa a otros espectáculos? Que es que la gente está tan acostumbrada a verlos en pantalla, lo que dices tú, sin ser real, y por lo tanto en casa, y por lo tanto sin espectadores al lado, que la gente se te pone a hablar. Porque yo lo noto cada vez más en los conciertos, Diego no me dejará mentir, y en el cine oís a la gente comentar, antes era sagrado no hablar en el cine ni en el teatro. ¿Te pasa a ti que incluso dentro de esa tensión algún tontito le comenta cosas al de al lado? ¿O consigues que la gente esté completamente loca por saber lo que estás haciendo?
Bueno, hay momentos. Además, la magia tiene la cosa de que quieren descubrir el truco, muchos. Entonces, a veces hay el típico escéptico que está ahí, mira, yo creo que tal. Pero normalmente no, ¿eh? Normalmente la gente se queda atrapada y es muy bonita la sensación esa de que todos se rían, todos se emocionen a la vez. Eso es una emoción colectiva que solo, pues eso, el cine, el teatro, el concierto, ¿no? Te lo da.
Yo también te digo, Pichón, que o sea, que por ejemplo, yo me equivoco con el violín y bueno, ya está, Iñaki desafina un día o Marta se trae. Pero es que os la jugáis. Yo tenía siempre que trabajaba, como hemos dicho, se pueden decir palabras. Bueno, sí, yo tenía el objetillo siempre así apretado porque digo, ¿qué va a pasar? De hecho, un día no voy a decir el truco, pero había un truco que se nos cayó el tío de la caja, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Se nos cayó el tipo de la caja.
Sí, gran drama, no me acordaba
además,
de eso.
Y se oyó, no digo el truco, que es uno de los mejores trucos que además Copperfield, bueno, admiró mucho a Jorge Bosé.
Es verdad que hubo
y además el tío al caer dijo, ¡me cago en! Y yo ahí dije,
es que te vio con el serrucho, claro, y dijo, entonces, a ver si eso
es no es
que...
como si se me cae el violín, pues sí, mira, sí. Pero en no, ese pero... momento. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo
jugamos
puedes salir adelante?
Con una cosa que es que la gente no sabe lo que va a pasar y eso es maravilloso. O sea, que claro, siempre podemos reconducir y vosotros también. La gente normalmente no sabe música. O sea, que si ya, pero... es una nota, no pasa nada. Se sigue. El espectáculo debe seguir siempre.
Si se te cae un tío de la caja, igual sí, se dan cuenta.
Sí, ¿te acuerdas de ese día? Lo voy a contar porque no. Y se le metió para adentro y Jorge, diste una vuelta.
¿Sabes quién estaba? Estaba Jandro en el público ese día. Sí. Que me lo recuerdas. Sí, sí.
Entonces, no es fácil. Sí, pude. Esto es una pregunta un poquito de... Bueno, de qué sé, un poquito de
magazine,
No, pero es... A mí me parece bonita. Si pudieras hacer desaparecer, siempre se os otorga a los magos la capacidad de hacer desaparecer cosas. Una cosa del mundo y aparecer otra, como si fuera el gran número final, ¿qué elegirías?
Ahora mismo los incendios los haría desaparecer inmediatamente.
Ay, ojalá eso
y
pudiera
ser. Aparecer, pues, no sé, un poco de entendimiento, de conversación, que oye, conversen más.
Yo te voy a hacer una pregunta que no te ha hecho nunca nadie y como que esto es la cadena series, hace todo cosas súper originales y buenas. ¿Cuál es el mago que conozcamos así de los mainstream, porque seguro que hay gente muy de nicho, que más te admira a ti y que de hecho has dicho es que nunca he conseguido repetir el truco de este otro hombre?
O sea, que yo admire, que yo le admire,
¿no? Y que estés deseando ser tan bueno como él.
Bueno, hay un mago en Estepona que se llama Da Ortiz, que es un crack, es un tipo que es desconocido para el público en España, pero es mundialmente conocido en el mundo de la magia y es de cartas. Para mí es el mejor cartomago después de Tamariz, para mí es el mejor. Está en Estepona y es un crack, es un genio.
Vamos a volver a la música. Una de las canciones que ha elegido Jorge Blas, ahora nos dirás por qué, Jorge. Elegido una maravilla. Banda sonora.
A mí me encantan las bandas sonoras, pero es que esta me recuerda al verano del 2001.
Hola.
que es cuando conocí a Marga, a mi mujer. Fíjate, uh-huh. 25 años uh-huh. Han pasado y esto es un milagro. Esto no tenía los ojazos de esa policía que decías, pero tenía otras cosas que a mí me encantaron. Y bueno, fíjate, 25 años después seguimos. Eso es un tipo de magia.
Que si yo tengo un milagro. Tengo un club de es un club de fan, soy el único, de las novias santas de mis amigos. Porque claro,
que aguantan a tus amigos.
No, Jorge merece la pena en todo, sí. pero antes sí. Hablábamos de los viajes y de todo lo que supone ser mago, que por cierto, se nos presupone a los músicos, bueno, Iñaki y yo no, porque no tenemos que ensayar, pero que ensayamos muchas horas.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto crees tú que hay para preparar un truco de talento y cuánto hay de trabajo arduo y de preparación?
O sea, yo creo que hay más trabajo que talento. Talento tiene que haber algo porque tienes facilidad para hacerlo, tal, pero eso de que el talento y ya está, no.
Hay un hombre, curro. Pero el talento hay que inventar también el truco y el modo de exponerlo ahí. Claro. No me digas que no hay talento.
No, sí hay talento, claro, hay talento y hay conocimiento. Yo creo que conocimiento adquirido son como gigas de conocimiento que vas adquiriendo, que a lo largo de los años vas fallando cada vez mejor. Entonces eso te hace ser un poquito más experto en eso. Pero luego tiene que haber mucho trabajo, claro, y prueba-error. O sea, hay cosas que hasta que no las presentas, no sé, en música, pero, por ejemplo, en un show que estoy haciendo ahora, hasta que no lo haces por primera vez, no tienes ni idea de lo que va a pasar. O sea, tú dices, ¿esto les va a gustar? ¿Esto no? ¿Cuándo van a aplaudir? ¿Con qué se van a quedar? O sea, no tienes ni idea. Estás perdido hasta que el público te habla.
Eso ya... si lo supiéramos los músicos sería claro, maravilloso. Hombre. O sea, Diego había compuesto El Tiburón, por ejemplo. Aquel,
de hecho, lo compuche.
Ahí está El Tiburón.
Porque claro, es que yo me imagino un músico. Acabamos de hablar a las 4 con Kip Kobo Veneno, ¿no? Que está ahora lanzando los primeros temas de su nuevo disco, que saldrá en noviembre. Y organiza una gira para presentar ese nuevo disco, pero luego tiene sus grandes hits, ¿no? Que sabe que funcionan, claro. Pero lo que tú dices, las nuevas canciones del nuevo disco no saben cómo van a conectar con el público. ¿A un mago le pasa eso?
Total.
Porque tú inventas trucos nuevos en cada espectáculo.
Cada espectáculo hay espectáculos que son íntegros nuevos y otros que voy introduciendo números y es verdad que a veces te da vértigo. Dices, pongo una cosa muy buena antes y otra que sé que funciona después y así amortiguo el desastre, ¿no? En caso de que no funciona.
Claro.
Pero sí que, bueno, tienes que enfrentarte a ello, porque es la única forma de crear y de... Y no hay que tener miedo a estar equivocado. Yo creo que hay que fallar, hay que aprender a fallar mejor y eso te da una libertad, te da tranquilidad.
Me encanta lo que dices, porque Diego y yo comentamos mucho la sobreestimación del talento y de la chispa y de... No, ya, pero es que aparte de todo eso está la teoría de las 10.000 horas famosas, esas que hay que emplear en tocar, en fallar, lo que dices tú, en escuchar discos de otros y supongo que tú en ver los trucos de otros. Totalmente. Y entonces ya
intento
después
ver trucos de otros, pero que sean buenos, porque cuando veo a magos malos yo siento que algo se me queda, entonces yo intento solo ver cosas lo mejor posible, no veo a magos malos, pero si no, algo te queda.
Pues mira, a mí de la música indie no se me suele quedar nada, pero te voy a decir una cosa.
No escuches reggaetón ni nada de eso, no, intenta evitarlo.
No, pero bueno, ya que estamos en verano, no sé si has parado. ¿Tienes algún proyecto bonito así? Que tienes siempre proyectos bonitos, pero en concreto algo para este verano, para que los oyentes se animen,
hombre,
a verte.
Me alegra que me hagas esa pregunta. No, me voy de vacaciones en agosto. Me voy a Lanzarote, que es mi sitio favorito. Ese es mi mayor proyecto ahora. Pero sí que tengo un show que estamos haciendo en Pedraza, en el castillo, que es una gozada, es una fortaleza.
Pedraza-Segovia, ¿verdad?
Pedraza-Segovia, una fortaleza del siglo XIII. Y nos hemos inventado un show que la gente entra, va recorriendo el castillo. Hay magos en distintas estancias que les hacen magia de cerca al tiempo que les cuentan historias del castillo y terminan en un gran patio donde yo hago un show final de una hora para todos los grupos que han venido y tal, y es una experiencia que dura 2 horas y que quedan solo 6 funciones. Están las últimas entradas y es viernes, sábado hasta el 15 de agosto.
No, rápidamente. Hay una casualidad que me has contado a veces sobre tu abuelo, sobre un bar, sobre Tamarit.
Es verdad.
Cuéntala rápidamente, que bueno, vamos justos, pero es que es muy
fíjate que
bueno.
Mi abuelo era camarero en Madrid, vino de Campillo de Ranas, tal, no sé qué, y acabó siendo el dueño de Armenia, que era una cafetería que había en la calle del Carmen. Y curiosamente, yo iba de niño, 5 o 6 años, a esa cafetería y tal, y había un grupo de gente allí que no entendía muy bien, pero al cabo de los años, Tamarit un día me dijo... Un día en la cafetería armenia nos reuníamos los magos. Digo, ¿cómo? ¿Has dicho Armenia? Sí. Y décadas después me di cuenta que se reunían en la cafetería de mi abuelo, magos de Madrid.
Muy qué bonito.
Bueno, pues hay que decir que no has venido solo a disfrutar. También hay un concurso para demostrar tus habilidades y dotes. El Musi Interrogatorio sobre música.
Madre mía, no tengo ni idea de música.
Bueno, a ver, esto es, yo como digo, siempre inspirado en mi maestro Corona, porque es un concurso un poco así. No tiene premio porque está la cosa muy malita, ¿eh?
Como
pero
el de Corona,
yo te voy a hacer una pregunta y tú tienes 3 opciones, a ver si eliges la correcta, ¿vale?
Venga, va.
Comienza el Musi Interrogatorio. ¿Rigoletto es el nombre de un tenor, el nombre de una ópera o una salsa riquísima para los tortellini?
Hombre, de una ópera. Aunque puede que haya algún tenor que se llame así.
Bueno, pero no, no le queremos aquí.
La
no
ópera es más famosa,
vale. Un trino es una secuencia de notas consecutivas tocadas de manera muy rápida por el intérprete.
Vaya.
O una técnica de sordina de trompeta. O un tío disfrazado de pájaro.
Yo creo, aunque el pájaro me tente, yo creo que la primera, creo. ¿No?
Sí, señor, sí, señor.
Una secuencia de notas consecutivas tocadas de manera muy
como y alternada, arriba abajo, ¿no? Como arriba abajo.
Bueno, no, sido, sí.
Eso sería melisma, venga, va.
Esto las hago yo, ni inteligencia artificial ni nada.
No, esa chispa burguesa.
Pero fáciles no son, ¿eh?
No son chispa burguesa.
Pero esto es una indicación de tempo rápido en una obra. ¿Una danza popular italiana o una salsa con piñones, albahaca, queso y ajo?
Podrían ser las tres. Yo creo que la primera. Y además hay un corto de Pixar que se llama Presto, que es de un mago.
Sí, señor. Sí,
pues yo creo que es la primera, ¿no?
Sí, señor. Como la indicación de rápido. Tempo rápido en una obra. Pues habrá que darte premio, madre.
¿Alguna vez os he escuchado a los músicos decir Presto, Presto?
Lo que voy a hacer en verano, en agosto, Iñaki, es traer un morcillas. Voy
ah,
a
sí,
morcillas.
Por favor.
Oye, perdona. No puede ser que las traigas en agosto y en julio, ¿no?
Perdón.
A mí un día me prometió tarifa plana. Venga.
Que quedan dos.
A ver.
Un divisi es un golpe de arco de los contrabajos, una división melódica dentro de la misma sección de instrumentos de una orquesta o una monedi de un país extranjero. Está buena, ¿eh? Lo he hecho yo solito.
Vamos,
¿eh?
Qué tío mayor.
Yo creo que la segunda. La segunda porque es como que todos los violines tocan algo a la vez o en dos tonos, en dos notas,
señor.
¿No?
Eso es, la misma
me
sección.
Suena a mía de mis momentos de orquesta, a ver.
Violines primeros o segundos tienen una división melódica donde hacen melodías diferentes, siempre normalmente en arreglos horizontales.
Quiero mandar un saludo a Virginia Martínez, que es la directora de la Orquesta de Murcia, con la que he hecho muchos shows,
claro que
y la he escuchado muchos de estos términos.
Pues mira, y antes,
Virginia es la culpable.
Virginia, va para ti. Y antes, yo un saludo para Rafa Panadero también, que nos escucha.
Sí,
que
claro,
me
escuchamos. Claro.
Rafa, te eres más grande que King Kong, te queremos. Y la última, un glissando es una unión continua de dos notas sin cambiar de dedo, un instrumento desafinado o tirarse un gas mientras vas andando.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa hoy?
Por eliminación la primera, entiendo, ¿no?
Una unión continua de dos notas sin cambiar de dedo. ¡Bravo!
¡Ole!
Eso es el famoso del piano, ¿no?
Es lo del piano, del... Trrr, ¿no?
Bueno, en un piano parecido. Precisamente no se puede hacer porque se trata de hacerlo en instrumentos que no tienen trastes.
Claro,
en un violín se puede hacer instrumentos de viento.
O en una trompeta.
Pero también... ¿Cómo se llamaría en piano? ¿Eh? Yo no me acuerdo ahora.
No sé.
Eso lo llamamos en el término mastretil un barrido.
Un barrido.
Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos, Jorge Blas. Muchísimas gracias por acercarte aquí a la radio una tarde más. Gracias, Diego, como siempre.
Nada, un placer y...
Aunque me quedes en Marcilla de Burgos.
Te la apunto. Gracias, Jorge, y gracias, Iñaki.
Gracias, nos vemos la semana que viene.
Besos para todos.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.